del todo aquí en este país. Todavía existe la idea de que nos reunimos el día domingo y comemos un asado, o comemos lo que sea, depende de la tradición de la familia, ravioles o qué sé yo. Porque habla de la unión que tenemos como familia. Y donde hay paz en la familia es un momento muy grato. Ahora, si estamos peleados puede ser terrible, pero debe ser un momento muy lindo. Hay algo muy especial en eso de comer juntos, de alimentarnos. No es simplemente llenar la boca con la comida. Eso del fast food es, me mandé un McDonald's y listo. Si tiene un sabor rico, bien, pero en realidad nos hemos vuelto máquina de consumir nada más. Y hemos perdido la esencia de lo que es la comida. Ayer estaba viendo un video en YouTube de un chef que hablaba de su carrera, lo entrevistaron, mostraron su restaurante que había ganado no me acuerdo qué premio, un premio importante en la cocina. Y él iba mostrando cuál era el día típico en su restaurante. Trabajaban, por supuesto, hasta muy tarde, entonces iban a la casa y dormían. Entonces él recién iba a trabajar a eso de las 11 de la mañana. Y lo primero que hacía es que con alguno de los cocineros iban al mercado y escogían lo mejor, buscaban los mejores tomates, las mejores frutas, la mejor carne, porque querían poner lo mejor en la mesa. Y para lo mejor en la mesa hay que empezar con buenos ingredientes. Entonces en el mercado, y después iba al restaurante, y cuando llegaba al restaurante estaban todos los que trabajaban, todos los empleados, los cocineros, los camareros, los mozos. Y dice que todos los días, al empezar el trabajo, los chefs hacían una comida para todos los que trabajaban ahí. Y todos en equipo se sentaban y comían juntos. Y me parece algo hermoso. Es dar valor a lo que están haciendo. Es compartir. Es producir unidad. Es entender eso como familia. Y cuando existe eso, eso después se refleja a la noche, porque ahora reciben huéspedes en su casa, y con razón que la gente va, con razón que la gente se quiere sentar a la mesa de este tipo, porque entendió algo de mucha importancia. La comida como algo que nos une, que nos acerca, y que en eso de alimentarnos, en eso de compartir la comida, estamos compartiendo uno con otro la misma vida. La misma vida. Jesús nos invita a cenar. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En el libro de Mateo, capítulo 26, encontramos cómo Jesús establece esta ordenanza de la cena. Mateo 26, versículo 26, mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Lo partió y dio a sus discípulos diciendo, es Jesús el que nos invita. Jesús el que bendice la comida, Jesús el que reparte y que da a cada uno. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. El pan que representa su cuerpo. El pan que, como el pan representa la vida, representa la nutrición, representa la supervivencia, representa la vida misma. su muerte, su cuerpo quebrado para que nosotros podamos vivir. Y Él reparte, Él dice, acá yo te doy, acá yo te doy. De lo mío yo te doy, de mi propio cuerpo te doy. Mi cuerpo es pan, yo doy la esencia de quien soy. Todo lo entrego, todo lo doy y lo reparto para el bien de mis hermanos. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, bebed de ella todos, todos, todos. Acérquense a la mesa. Aquí está mi sangre derramada por sus pecados. Esta sangre que te limpia, esta sangre que te purifica. Esta sangre que es mi muerte, pero tu vida. Bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Vincula de una forma muy directa su sangre, la sangre derramada, su sufrimiento, su vida que se va escapando de su cuerpo. Y Él, paciente y manso como un cordero, que entrega su vida, que no levanta el poder, no toma en su mano el poder que le era accesible para derrotar y destruir a sus enemigos, destruirnos a todos, sino que manso como un cordero, va a la cruz. Y mira cómo fluye de sus brazos, cómo fluye de su frente, de su cabeza. Mira cómo fluye de su costado. Su misma vida. Su vida ofrecida, derramada. Su sangre que nos limpia de todo pecado. Les dice a sus discípulos y nos dice a nosotros, venid, yo te invito. Yo te ofrezco la copa, te ofrezco el vino que es la misma vida. Es perdón de pecados, es vida, comemos para vivir, es lo que comemos, lo que nos nutre, lo que nos permite levantarnos y vivir nuestras vidas. Es también un pacto, un compromiso. Bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Viene con una promesa firme. Es el cumplimiento del plan de Dios. Es el cumplimiento del antiguo pacto. Es un acuerdo que Dios, por medio de esto, este acto de ofrecer su Hijo, y por medio de esta conmemoración, es un acuerdo que Dios hace con su pueblo. Un compromiso eterno. Ustedes son míos, comprados con precio altísimo. Me pertenecen. Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo y yo los voy a bendecir. Es el nuevo pacto. Es un compromiso. Y es a la vez una promesa. Bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Se viene el reino. El reino de Dios ya está entre nosotros, todavía no consumado, pero sabemos que el rey volverá y cuando vuelva se hará justicia. Todo lo que está desordenado se va a ordenar. Todo lo que está torcido se va a enderezar. Todo lo que está mal, todo se va a sanar. Y cuando celebramos la cena, estamos conmemorando lo que hizo y estamos anticipando que hará. Cristo volverá. Y cuando Cristo vuelva, nos sentaremos a la mesa. Cuando Cristo vuelva, va a decir: vengan chicos, ya está la comida. ¿Cuántas veces lo vemos a Jesús en los evangelios comiendo con sus discípulos? Pescado a la ribera del mar. Vengan, ya está la comida. Qué lindo levantarse a la mañana. Estamos con Jason, con Cami en casa. Y hay algo que me gusta mucho de Jason. De que cuando yo me levanto, ya está el café. Y yo arriba, que empiezo a trabajar, siento el aroma del café. Me da ganas de comer algo. Cristo volverá y nos vamos a sentar a la mesa y vamos a recordar lo que hizo y vamos a disfrutar estar en su presencia. Y en esta noche recordamos y anticipamos. En la mesa recordamos lo que hizo por nosotros. En la mesa anticipamos lo que tenemos por delante. En la mesa celebramos nuestra unión con Cristo. Gracias, Señor, por el sacrificio de Jesús, por su sangre derramada, por su cuerpo ofrecido por nuestros pecados. Señor, pedimos que estés ahora en nuestro medio y que al compartir la cena podamos sentir el gozo de la unión que tenemos con Cristo. En el nombre de Jesús. Encuentro de que leer un salmo y pensar en los atributos de Dios me hace bien. Empezar a pensar en sus grandes obras. Recordar lo que ha hecho a mi favor, porque son muchas cosas. Y ver cómo lo que Él ha hecho por mí lo ha hecho siempre por sus hijos, en las Escrituras, a través de toda la historia. Y cómo todo eso revela su carácter, su grandeza, su benignidad, su misericordia, su compasión, su santidad. El gozo de pensar en sus atributos. Estuve este fin de semana en Buenos Aires, prediqué en dos iglesias el último fin de semana. Fue muy lindo estar en estas dos iglesias y tuvimos una reunión el lunes con algunas personas y me acompañó el pastor Raúl Oliva, que muchos de ustedes lo conocen de Tucumán. Y él pudo dar su testimonio en estas iglesias de cómo el Señor lo fue sacando del movimiento de los nuevos apóstoles, todo eso, y que en parte fue porque encontró un viejo libro, un libro llamado justamente Los Atributos de Dios, por un famoso autor, Pink, y que fue eso el que le dio otra visión de las cosas. Incluso dice de que él cree que a lo mejor, siendo pastor, leyendo sobre los atributos de Dios, fue convertido que su verdadera conversión fue al contemplar los gloriosos atributos de Dios. Es recomendable pensar en los atributos de Dios. La Biblia también nos dice que conviene meditar en las providencias de Dios. ¿Qué significa esa palabra? Es una palabra que lamentablemente ya no está de moda, pero es una palabra importante. Es la idea de que Dios provee, pero provee de una forma absolutamente soberana, que nada se escapa de su control, que todo está bajo su control y que todo, aun lo malo, lo maneja para convertirlo en algo bueno, y todo lo hace a nuestro favor. Hemos visto más de una vez en esta serie el libro de Romanos capítulo 8, ese versículo que dice que todo funciona para bien para los que son llamados según su propósito. Esa es la providencia de Dios. Dios demuestra sus atributos por medio de sus providencias. Todo lo que hace a nuestro favor. Son casi inseparables las cosas, porque Dios no es un Dios estático, no es un Dios que se mantiene ajeno a lo nuestro. No está ya en la instancia, sino que está aquí con nosotros y actúa a nuestro favor. Y todos sus atributos, su carácter, demuestra una y otra vez en sus protecciones, en su provisión, en la forma en que todo lo va ordenando para nuestro bien. ¿Cuántos pasajes bíblicos hablan de las providencias de Dios? ¿Cómo Dios fue protegiendo al pueblo de Israel? Aún en la esclavitud en Egipto, Dios no había perdido el control. Todo Dios lo estaba haciendo para el bien de ellos y para nuestro bien, para cumplir con sus propósitos. Como Dios los fue sacando, como Dios proveyó comida en el desierto, como todo lo que les hacía falta, Dios estaba para sostenerlos y ayudarlos. Entonces el gozo la experimentamos cuando meditamos en sus atributos y en sus providencias. Pero don Flavel también habla y hace hincapié en el hecho de que nosotros, al celebrar la cena del Señor, nos gozamos justamente en la unión con Cristo. En la cena vemos sus atributos, en la cena vemos sus providencias, vemos su carácter justo, santo, porque castiga el pecado, pero misericordioso, porque encontró la forma de castigar ese pecado en su Hijo, para que nosotros pudiéramos tener la salvación y ser reconciliados con Él. En la cena vemos sus atributos, en la cena vemos sus providencias.